Ha venido Ana a vernos desde Manchester.
Hola.
Crudos días.
Crudos días, crudo.
¿Qué haces tú allí en Manchester?
Pues trabajar, escapar de la hecatombe esta, surrealista, que yo ya la vi hace muchos años venir y
Bueno, pero
dije,
allí creo que gestionas
quieto.
a otras hecatombes.
Bueno, sí, esta epidemia está extendida por el resto de Europa también, no es solamente concentrada en España.
Tú eres trabajadora social.
Bueno, hago trabajo social e intento hacer trabajo social.
Con gente que está en la calle, está en
Sí,
situaciones
no me gusta
paupérrimas.
utilizar este término, pero en realidad somos profesionales de la miseria ajena, porque si no hubiese tantas injusticias, no necesitaríamos
Estar ahí, claro.
llamarnos trabajadores
Claro.
sociales. Es como,
¿Y qué es lo que te estás encontrando allí? Cuéntanos.
pues, gente con muchos problemas de salud mental, con tendencia suicida, todo derivado de las políticas tan brutales neoliberales de los Tories, y lo voy a decir así claramente, porque es que hay una correlación directa entre el sistema de benefits, ¿no? Como lo llaman aquí, las prestaciones, los subsidios,
Sí.
las reformas que ha habido recientemente con el partido Tory y una recaída brutal en la gente que ha perdido sus alquileres sociales, las ayudas a la minusvalía o a la, ¿cómo lo llaman? La minusvalía funcional o ¿cómo la llamáis aquí? No me acuerdo ya. Se me ha olvidado.
se te está olvidando el español.
Sí, se me está olvidando.
Pues sí, vamos, un sistema que lo que hace es expulsar a los más débiles y dejarlos
Exacto, es tanto
abandonados
como
en la
aquí.
cuneta, en la cuneta.
Sí, nada más a colación. Pero sí, desgraciadamente, gente que a lo mejor el año pasado tenía su empleo, tenía este holograma, esta ilusión en la que vivimos, pensando que somos de clase media, en realidad estás como 3 meses a las puertas de la calle, dejas de pagar tu hipoteca durante 3 o 4 meses y ya te están dando en la puerta para que pagues o que desalojes. Y eso es así, eso me puede pasar a mí también dentro de 5 meses y de repente me echan del trabajo. O sea, ¿qué quiere decir? Que no estamos ninguno a salvo.
Hoy hablamos de desalojar a un caudillo de un lugar en el que estaba mal enterrado y a ver si lo echan en una cuneta y sacamos ya ahí a los que están enterrados en ellas.
Por lo menos justicia reparadora,
Sí,
diría yo.
justicia también la que hacéis vosotras y vosotros, quienes evitáis nuestro desalojo como productores. Muchas gracias por serlo.
Gracias a vosotros por existir.
¿Por qué?
Gracias a la vida
¿Qué
que
me ha
me ha
dado
dado
tanto?
tanto. Ya está.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos de la reina. ¡Zas! Guillotina. Los chulos del rey. ¡Zas! Guillotina. Los ministros. ¡Zas! Guillotina. Los obispos que los rodean. Guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados. Sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer.
Welcome to Carne,
Carne Cruda,
Cruda, Cruda, the album. Join us for danger, excitement, innovations and...
Emitiendo desde los estudios Cudi para toda la galaxia. En colaboración con el diario.es.
Carne Cruda.
La República Independiente de la Radio.
La losa de Franco pesa 1.500 kilos, más o menos como un coche. Han tardado 44 años en levantarla. No hace falta decir mucho más para explicar el verdadero peso del franquismo en España. Es inmenso, casi inamovible. De hecho, su exhumación, aunque tenga una fuerte carga simbólica, es poco más que un cambio de sitio. Después de muchas dificultades, lo sacan de un mausoleo para llevarlo a un panteón donde seguirán honrándolo. Le dedicarán un responso el prior franquista del Valle de los Caídos y el hijo del golpista Tejero. Fascistas celebrando misas en honor de un dictador. Todo en orden. Democracia a tope. No sería posible algo así en Alemania. Aquí sí. España no ha sacado la basura en 4 décadas y por eso hay gente que quiere salir huyendo de casa. Por razones históricas y estratégicas, el independentismo vincula a España con Franco. No hacen apenas distinciones y sí muchas exageraciones. Ni toda España es franquista, como algunos quieren hacer ver, ni tampoco el Estado español es una dictadura, como demuestra que puedan llamárselo libremente. Pero tiene inclinaciones autoritarias y deficiencias democráticas gravísimas, eso sí. Porque el diagnóstico INDEPE es cierto, la España actual es heredera del franquismo. La monarquía fue restaurada por el dictador, el monarca criado en sus pechos, y el nuevo rey ya dijo el 3 de octubre que todos quietos. La policía, la judicatura, la iglesia, las grandes fortunas y el IBEX se acostaron franquistas y se levantaron demócratas. Y se les nota. El PP fue fundado por un ministro de Franco. Vox es su escisión más facha. Ciudadanos se pone tan de perfil con el tema que a menudo le llaman, y con razón, falangitos. Y el PSOE quiere quitarse el muerto de encima, pero tiene lazos que le atan bien atado a la carcundia y siempre se pone del lado del orden y del mando. Cuenta Javier Pérez de Andújar en Catalanes Todos que para limpiar el pasado franquista de sus mayores, los niños bien de Cataluña se hicieron catalanistas. Ahora, algunos se han hecho indepes para huir de sus pecados. Pero no se nos olvida que en el 15M llamaban a los indignados violentos y golpistas, entre ellos el presidente Torra. Son separatistas porque quieren separarse de su pasado. Pero el movimiento social independentista les ha pasado por encima, va por libre y no lo controlan. Eso es lo que nos interesa a quienes creemos que la lucha de la calle es una oportunidad para minar el franquismo sociológico e institucional en toda España. Por eso creo que la izquierda española y la catalana no separatista debe sumarse a la reclamación de más democracia de la revuelta en Cataluña, aunque no comparta todas sus aristas, porque es democrática, es antifranquista y es republicana. Hay una ola de protestas que recorre el mundo. Ecuador, Chile, Hong Kong, Cataluña, el feminismo, la lucha por el clima, a las que les une la oposición al poder que decide al margen de la mayoría en beneficio de la minoría económica que manda. La crisis que se avecina las hará más necesarias. Es el momento de aunar fuerzas. En el caso concreto de España, mi deseo es que indepes de la calle, republicanos y antifranquistas se unan para pedir un nuevo proceso constituyente. Si no, aunque le cambien el colchón, Franco seguirá en la cama. Los barceloneses Brighton 64 resumen todo esto en los 3 minutos de este single que publicaron la semana pasada cuando empezaban las protestas en su tierra. La historia se repite en todas partes del mundo. No hay otra solución para el estado de la nación que demolición, patada y abolición. Brighton 64.
En plena descomposición del estado de la nación, tal vez me baje en la próxima estación. En vista del esperpento, y que me importa todo pimiento, voy a mandarlo todo a tomar viento. Las mentiras se convierten en verdad por obra y gracia de una autoridad. Nos hundimos y no es la primera vez. La historia se repite sin parar. No hay otra solución para el estado de la nación. Demolición, patada y abolición. Y sin pedir perdón al estado de la nación, regresaré a mis discos de rock. Desastre es tan rotundo que no contemplo un final feliz. Maldigo a los gobiernos, a los obispos y a los cerdos, porque hay chorizos para repartir. ¿Cómo puede una persona descansar después de machacar a los demás? A vuestros hijos educar a base.
base de avaricia y de maldad. No hay otra solución para el estado de la nación. Demolición, patada y abolición. Y sin pedir perdón al estado de la nación, regresaré a mis discos de rock and roll. No hay otra solución para el estado de la nación.
Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la Carnicería Sonora asociada a eldiario.es, esta república independiente de la radio que tú haces posible dando trabajo al mejor equipo de sonideros de la nación. Eva López, Paz Galeana, Celta de Abellayo, Álvaro Vega, Rocío Gómez, Mano Tomillo, Violeta Muñoz y Javier Gallego. ¡Wow! ¡Qué pepinazo! Estado de la Nación, el nuevo single de Brighton 64 que hace el diagnóstico de lo que nos pasa y ofrece un tratamiento. Demolición y rock and roll. ¿Cómo no estar de acuerdo con él? Demolición de la roca del franquismo es lo que necesitamos.
Tú que alimentaste a nuestro hermano Francisco con tu cuerpo y tu sangre, dígnate también admitirlo
así
en la mesa de tu reino.
Fue el entierro de Franco hace 44 años. A las 10:30 de hoy, día 24 de octubre de 2019, vamos a conectar en directo con la exhumación de su cadáver del Valle de los Caídos, el mausoleo en honor del golpismo que tuvieron que construir prisioneros republicanos obligados por el régimen, algunos dando su vida. Vox se opone, Ciudadanos y PP lo critican y hordas de franquistas han amenazado incluso a los marmolistas que moverán la losa y luego dicen que no hay franquismo en España. Del franquismo societario, económico, financiero, que se formó y enriqueció en la dictadura bajo el ala del aguilucho, habla el libro que está a punto de publicar Antonio Maestre y que hoy nos presenta en primicia. Hoy vamos a desenterrar a Franco. Pero para hacerlo tenemos que llegar hasta lo más profundo del franquismo, porque las raíces del dictador se hunden muy hondo en nuestra sociedad. Creo que eso hace más importante que nunca que conozcamos quiénes hicieron fortuna con la dictadura. Esa es la razón, dice Antonio Maestre, de que no terminemos de exhumar el franquismo. Y lo cuenta en Franquismo S.A. Antonio, crudos días.
Crudos días.
No podía haber mejor fecha para que tú vinieras aquí hoy a presentar tu libro.
Sí, es, parece la mejor indicada, ¿no? Para empezar hoy a curar España. Empezar hoy.
Empezar. No, sí, sí, no, 44 años después. Si está costando tanto exhumar el franquismo, es precisamente por lo que cuentas en Franquismo S.A., porque sus raíces se hunden profundamente en las fortunas de este país.
Claro, yo... Hay una frase en la que de la que hablo en el libro, que digo que la verdadera resistencia para la memoria histórica, para la dignidad y para otorgar justicia y reparación a las víctimas no es moral, no es política, no es cultural, es económica. Porque cualquier tipo de elemento de resistencia que haya previo a la reparación económica, pues imposibilita que se hable de ella. Es decir, mientras estemos hablando de la exhumación de Franco y sea el núcleo fundamental de la política memorialística en España, pues no se hablará de otra cosa. Las Torres de Meirás, por ejemplo, estarán a salvo y seguirán siendo de los francos mientras no se hable de otra cosa. Por lo tanto, esto es como una especie de tapón que está impidiendo hablar de lo verdaderamente sustancial.
¿Pero crees que cuando se levante este tapón, que está a punto de levantarse, saldrá toda la putrefacción de la cloaca?
Claro, una cosa es lo que creo y otra es lo que pienso que tiene que ocurrir. ¿Creo que no va a ocurrir? Sí, creo que no va a ocurrir. Creo que todavía va a haber mucha resistencia e incluso el Partido Socialista va a ser el garante de que eso no ocurra, porque bien se cuida de no hacer reformas profundas, pero creo que es lo que tiene que empezar. Y para eso, cuando se establecen, por ejemplo, las analogías con la cultura democrática de memoria en Alemania, hay una esperanza, es que la cultura o la memoria que empezó la reparación en Alemania no empezó a los 44 años, como en España, empezó mucho después. Por lo tanto, todavía tenemos
margen.
Terreno y mucho margen, ¿no?
Tenemos margen. Se le exhuma de la Basílica de Cuelgamuros, pero se le entierra en el Panteón del Cementerio de Domingo Rubio, que es un espacio de propiedad pública, rehabilitado con fondos públicos y cuyo mantenimiento y seguridad también correrá a cuenta de nuestro bolsillo. Esto es más electoralista que realmente una exhumación del franquismo.
Claro, yo para ver si es electoralista, yo tengo que ver qué pasos se van a dar ahora. Es decir, si solo se queda aquí, obviamente es una medida puramente electoralista, obviamente. Si a partir de ahora empiezan a darse pasos de verdad, que tengan que ser profundos y que tengan que ser que doten de reparación a las víctimas, pues veremos. O sea, yo me cuido de decir que ahora es electoralista porque es cierto que se ha producido hoy por la resistencia de la familia, ¿no? De la familia Franco, si no se hubiese dado antes.
Precisamente esa resistencia y que puedan ejercerla tiene que ver mucho con cómo los Franco consideran que este país sigue siendo en parte su dominio. Quiero decir, ellos se enriquecieron, esa familia se hizo lo que es gracias al régimen del abuelo y siguen pensando que todavía tienen potestad sobre incluso la democracia de este país.
Claro, eso bueno, eso se debe también a que se lo hemos permitido, la democracia se lo ha permitido, ¿no? También por la complicidad de muchas otras familias que de las que hablo en el libro, que a su calor se han enriquecido y que no habrían tenido lo que tienen hoy en día si no llega a ser por la proximidad, por la corrupción, por los crímenes, por el tráfico de influencias, por simplemente una cuestión de amistad con la familia Franco, ¿no? Es decir, ha habido muchos enriquecidos con la dictadura y que obviamente van a sufrir, a tener esa resistencia para que haya procesos de memoria porque son conscientes de que, cuidado, que igual perdemos lo que tenemos.
Pues vamos a hablar de todos esos enriquecidos que aparecen en Franquismo S.A., el libro de Antonio Maestre.
En España, la represión franquista se tiende a analizar y valorar únicamente desde el punto de vista social y político, olvidando, sobre todo en el debate público, la importancia que tuvo la represión económica y la obtención de beneficios empresariales y patrimoniales relacionados con la opresión de libertades. No escatimaron en modos y formas de extraer las rentas y los bienes de los perdedores de la guerra. Algunas de las empresas más cercanas a las élites franquistas usaron mano de obra forzada, rojos, vagos y maleantes, apelando al programa de redención de penas por el trabajo ideado por el jesuita Antonio Pérez de Pulgar.
Dice no quiere, ella dice no la importa, la están haciendo un vestido blanco como el de una novia.
¿Hubo muchas familias que se enriquecieron a costa de los vencidos?
Es difícil encontrar hoy en día familias que tengan entre las más ricas, ¿no? Hay una lista que, por ejemplo, hace el Mundo de las 100 familias más ricas, y es difícil encontrar en esas familias alguna que no haya tenido su origen durante el franquismo. Es difícil encontrarlas, las hay. Por eso siempre los que apelan a la cultura del esfuerzo y la meritocracia siempre nos hablan de esos mirlos blancos, como Amancio Ortega, que es cierto que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad en su enriquecimiento durante el franquismo. Pero el resto es difícil encontrarlas, me ha costado. Las hay, pero la mayoría sí tienen su origen en diferentes formas de responsabilidad, que esto es importante de definirlo. Hay algunas que fueron directamente responsables de crímenes con los que se lucraron, otras simplemente por connivencia, y hay una categorización de estas familias en su enriquecimiento, pero muchas y la mayoría.
Vamos a hacerla a lo largo de esta charla, pero ¿cuál es el origen de este libro? ¿Qué es lo que te llevó a escribirlo? Este libro que dices que es de lo que nos robaron.
Sí, a ver, pues en el fondo es porque a mí se me robó ese relato también. Desde un punto de vista personal, he leído muchísimo sobre historia de España, sobre la memoria histórica, ¿no? Y siempre encontraba una especie de oscuro en la responsabilidad económica, esas familias o esas empresas que fueron responsables, ¿no? Todos sabemos, hemos leído mucho, sobre cómo ese proceso de reparación económica en Alemania, por ejemplo, sí se dio. Sí se ha hablado de esas empresas como Hugo Boss, como la IG Farben, que se lucraron con el nazismo y que tuvieron que hacer frente a esas responsabilidades, ¿no? Por esa responsabilidad compartida por los crímenes del nazismo. En España hay empresas que se lucraron directamente no solo con los crímenes franquistas, sino con los crímenes nazis. Es decir, hay empresas en España hoy en día que se lucraron directamente de una fábrica de esclavos que había en Monowitz, que era un campo de concentración en Auschwitz, en el que se dedicaron judíos a la extracción de buna, que era un derivado del carbón. Esas empresas hoy en día siguen operando y se enriquecieron con
el... Digamos los nombres, porque todo el mundo que está escuchando está deseando escucharlo.
Las empresas, por ejemplo, en estas empresas de la IG Farben, de las derivadas de la IG Farben, que sobre todo tienen su implementación en Cataluña, una que hoy es directamente responsable, o que por lo menos heredó esos bienes, es la Ercros, es una fábrica química que tiene una fábrica en Flix en Tarragona, por lo menos tenía una fábrica en Flix en Tarragona que era directamente responsable, y hay muchas empresas, muchos empresarios de la burguesía catalana, el Conde de Garás, los Monseni, los Milá, que tuvieron directamente responsabilidad y se lucraron y firmaron contratos con la IG Farben cuando la IG Farben extraía buna del campo de concentración de Monowitz con judíos.
Como contaba yo al inicio del programa, dice Javier Pérez de Andújar, en catalán es todo su libro que recomiendo, que muchas de esas élites franquistas de Cataluña luego trataron de tapar su pasado y sobre todo sus hijos y sus herederos se hicieron catalanistas precisamente para blanquear exactamente su pasado. ¿Han tratado de tapar las huellas todas estas empresas que se han enriquecido con el franquismo?
Naturalmente, mira, en el caso del que hablas en Cataluña, por ejemplo, hay una familia que son los Mateu i Pla, que era el heredero, y ahora todos sus herederos, desde Mateu Quintana, que será... que tiene mucha relación siempre con el Teatro del Liceo, con el Patronato del Liceo Catalán, Artur Suqué Puig y algunos, alguno de la familia de los Suqué, eran íntimos amigos de Jordi Pujol. Íntimos amigos de Jordi Pujol y, de hecho, estaban hasta relacionados en un caso de corrupción, en el caso Casinos, ¿no? Por lo tanto, eso ocurre y ha ocurrido, y no solo en Cataluña, ha ocurrido en el País Vasco, ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en todos los lugares de España, porque si algo une a la burguesía que se enriquece con el holocausto y con el franquismo, con las dos cosas, es precisamente esta necesidad de intentar blanquear sus orígenes, ¿no? con una actividad de blanqueamiento, ¿no?
Y en ese sentido te ha sido muy difícil en reconstruir las huellas y quitar el polvo para volver a...
Fíjate, es laborioso, ha sido un trabajo muy laborioso, es como una especie de puzzle, ¿no? Pero en el fondo no es tan complicado, porque durante muchísimo tiempo, igual que ahora sí lo intentan ocultar, durante muchísimo tiempo era algo de lo que enorgullecerse. Quiero decir, por ejemplo, todas estas familias de la burguesía catalana que se enriquecieron, compartían el patronato del liceo, ¿no? Y hacían las noches wagnerianas en Barcelona, y eso sale en el Ola a todo trapo en aquella época. Obviamente ahora eso intentan ocultarlo, pero claro, queda rastro en todas las hemerotecas. Por lo tanto, es un trabajo laborioso que ahora, obviamente, en democracia ya no se hacen honor de aquella época, pero hay un hilo negro que lo une y eso es lo que hay que hacer, reconstruirlo, y es un trabajo laborioso, pero no es excesivamente complicado si sabes dónde buscar y dónde encontrar.
¿El IBEX 35 es hoy lo que es gracias a la dictadura franquista?
Muchas de sus empresas sí, obviamente. Y aquí hay que hacer una acotación importante. Claro, el IBEX 35 no estaba ni presente durante el franquismo, ¿no? Porque fue en el año 90 y los años 90 cuando se creó. Pero todas esas empresas vienen de un proceso de acumulación de riqueza, de absorción de empresas que sí se lucraron directamente. Por ejemplo, el caso de Iberdrola. Iberdrola viene de dos empresas, Hidroeléctrica, que es Iberdrola, y Iberduero, ¿no? Y esas empresas, que son Iberdrola y Iberduero, sí se lucraron directamente con el franquismo. Y hay casos, por ejemplo, el caso de José María de Oriol Urquijo, que era el responsable de Iberdrola, que no solo fue alcalde de Bilbao, fue falangista, hizo listas negras de rojos para depurar, porque era un falangista convencido. Y aparte de ser el presidente de Iberdrola, es que incluso era el responsable en el franquismo de llevar a cabo la política energética, una política energética que obviamente favorecía a su empresa, a Iberdrola.
Pues así cuenta Antonio Maestre la relación de Iberdrola con el franquismo. Vamos a seguir cavando.
La actual Iberdrola es una de las grandes empresas españolas, quizá el referente de las hidroeléctricas, que se construyeron gracias a las relaciones de sus dirigentes con el franquismo y siendo partícipes en algunos casos, de manos de sus presidentes, de la represión directa que ayudó a que las empresas de las que bebió el gigante eléctrico español crecieran de manera exponencial hasta convertirse en nuestros días en una de las cinco empresas más importantes del sector en el ámbito mundial. Dinero para el golpe de Estado, corrupción, evasión fiscal, participación en la represión política, un lobby religioso en la educación, contrabando de armas, legionarios de Cristo e integrismo político en democracia.
Lo tenían todo.
Claro, porque además hay una cosa que une a todas estas empresas, hay una endogamia social que es increíble. De hecho, en el libro a mí me ha costado, porque son, como están todas muy relacionadas, con matrimonios de conveniencia, con uniones de hecho, tienen la manía, una manía muy interesante, de poner a sus vástagos en todos los ámbitos de la sociedad, política, economía, religión, educación, intentan absolutamente
coparlo todo,
copar, ¿no? Todo, ¿no? Y entonces estas familias lo que hacen, de hecho, además tienen hasta asignadas, incluso por sexo, ¿no? Esas relaciones en su momento, ¿no? Las mujeres iban destinadas a la cuestión religiosa, a la cuestión educativa, a la cuestión de la filantropía, los hombres se dedicaban a la política, a la economía. Por lo tanto, todas estas familias, claro, abarcaban un montón de ramas para que no se les escapara absolutamente nada entre los dedos.
Y en el caso de Iberdrola, que es el paradigma de empresa que crece gracias al franquismo y se convierte en gran multinacional, empieza financiando el golpe de Estado.
Sí, bueno, eso es una, prácticamente es algo común en todas estas empresas. Es muy difícil encontrar a alguien de todas estas grandes empresas, de todas estas familias, que no fueran partícipes directos del golpe de Estado, o bien financiando, o bien participando directamente en la guerra, ¿eh? No tenían ningún problema en empuñar las armas, ¿no? En el caso de Iberdrola, pero en el caso de muchos otros, Iberdrola también, José María Oriol Urquijo y los Oriol Uriguen, son directamente responsables del golpe de Estado, pero esto es una constante en todo el libro, en todas las empresas que salen.
Es decir, estuvieron todas ellas detrás del levantamiento, ¿no?
Claro, es que el golpe fue... Hay un discurso de Franco en el año 42 en Lugo que decía que nuestra guerra fue la única en la que los ricos que fueron a la guerra salieron más ricos de ella. Y es que la guerra es una guerra de clase, eminentemente de clase. Se fue a la guerra para evitar la pérdida de los intereses y de los privilegios de todas estas familias. Y esto es reconocido por muchas de esas familias, y hoy en día sus vástagos, cuando tienen que hacer sus relatos sobre todo aquello, eso está muy directamente vinculado a todo su discurso y a todo su relato.
Y hablando de vástagos y herederos, cuéntanos una cosa que hemos leído en tu libro. ¿Qué relación tiene Esperanza Aguirre con Iberdrola?
Claro,
que durante el franquismo, con saltos de agua y embalses, sí que participó en el envío de armas para los sublevados.
Porque Esperanza Aguirre está relacionada directamente, familiarmente, con los Oriol. Los Oriol son la familia vinculada directamente a Iberdrola, una de las familias más importantes de la burguesía vasca, que era de ámbito tradicionalista, carlista, y que participó directamente en el golpe, y uno de sus hijos está casado con uno de los miembros de esta familia, que además con esa vinculación con los legionarios de Cristo está muy directamente relacionada con la política que Esperanza Aguirre siguió en educación en la Comunidad de Madrid, ¿no? con varias concesiones a colegios de estos herederos de la doctrina de Marcial Maciel.
Y el hecho de que tengan tanta importancia económica, supongo que también se habrá traducido en un enorme poder político sobre las decisiones del régimen y posteriormente la democracia.
Total, en el caso este de Iberdrola, de José María de Oriol, es que era directamente el jefe de la patronal de los empresarios eléctricos, era el jefe de la patronal, pero es que además era procurador en las Cortes, era el dedicado a tomar la legislación sobre cuestiones hidroeléctricas, y además era el que despachaba directamente con Franco estas cuestiones, lo que le provocaba además enfrentamientos directos con el que era, con Suances, que era el ministro de Industria en aquel momento, ¿no? Porque obviamente era el señor Oriol, era el que despachaba directamente. No había una diferencia entre política y economía. De hecho, para Franco fue importante esa relación con los empresarios que financiaron el golpe para darles más poder, y por lo tanto durante el franquismo no hubo esa diferenciación. La economía y la política era lo mismo, claro, obviamente en manos de los ganadores de la guerra, porque los empresarios que perdieron la guerra, esto no es un libro contra los empresarios que perdieron la guerra, esos también fueron depurados. De hecho, cuento un caso de las navieras vascas, la depuración vasca de las navieras, en la que cuando los navieros, José Sota de Aznar, que era un naviero vasco afín al PNV, todo su patrimonio fue expoliado y se le entregó a los navieros que habían participado en la guerra del bando fascista, a los navieros como los Aznar. Que esto no tiene que ver con José María.
Sí, aclaremos este punto. Que vaya
que
a
la endogamia es muy... Sí. Pero no, ya, aparece Aznar, pero no en este punto.
Bueno, pues vamos con otra de esas grandes empresas que forma parte del IBEX 35 y que tiene una connivencia y participación directa en todo el régimen franquista. Gas Natural.
En la historia oficial de Gas Natural Fenosa, renombrada Naturgy, incluida en su página web, existe un silencio llamativo sobre la guerra civil y la dictadura, como si aquel periodo histórico no hubiera tenido nada que ver en la consolidación económica de una de las empresas que hoy dicta los designios políticos desde el parqué del IBEX. Un olvido interesado que no se corresponde con la realidad de la conformación del imperio de una de las compañías más importantes del sector eléctrico.
¿Cuál es la historia de Gas Natural y cómo se convierte en lo que es gracias al franquismo?
Claro, han hecho un rebranding ahora, ¿no? Ahora es Naturgy, claro, pero porque eso es importante, porque eso es una de las cuestiones fundamentales que hacen para blanquear, ¿no? Van cambiando los nombres para que parezca que no tiene nada que ver con sus orígenes, ¿no? Gas Natural Fenosa. Naturgy ahora era Gas Natural Fenosa, claro, es una empresa que viene de la fusión de varias, ¿no? Una de ellas, de esas, es Fenosa, Fuerzas Eléctricas del Noroeste, que es la empresa que formaba parte, o era el dueño, era Pedro Barrié de la Maza. Pedro Barrié de la Maza, que era el empresario coruñés por excelencia, muy amigo de Franco, era amigo de Franco porque además fue el que le hizo luego la acuestación popular para regalarle las Torres de Meirás a Franco, ¿no? El mal llamado Pazo de Meirás, que se llamaba Torres de Meirás, según quería Emilia Pardo Bazán, ¿no? El Pazo de Meirás. Bueno, pues él fue el encargado de regalarle y claro, ¿por qué le regaló? Aparte de ser uno de los financieros del golpe de Estado también, uno de los que dio bastante dinero para la contienda, para el éxito de la sublevación fascista, pues él tenía una empresa que era Fuerzas Eléctricas del Noroeste, Fenosa, que era una empresa eléctrica en Galicia, ¿no? Pero tenía un competidor, que era una empresa llamada Unión Eléctrica Coruñesa, de un diputado republicano que se llamaba Pepe Miñones, y era la empresa de Pepe Miñones, era la empresa más importante en aquel momento y era la que tenía, por ejemplo, había puesto todo el alumbrado en la zona de la Costa de la Morte, era una empresa además socialmente responsable porque repartía incluso sus beneficios con la comunidad. Bueno, pues en el cuando tanto él, Pedro Barrio de la Maza, como Corneille de Quiroga, que era otro afín al fascismo, pues Pepe Miñones fue fusilado en el campo de la Rata en el año 37 por ser un diputado republicano, y la empresa, la banca que tenía para financiar a la empresa después de su fusilamiento, se hizo todo lo posible para que perdiera a su familia el poder para poder financiarla, y en el año 45, después de muchos años en que la familia intentó mantener a flote la empresa que el diputado republicano tenía, pues acabó esa Unión Eléctrica Coruñesa en Fenosa, acabó dentro de las garras de Pepe de Pedro Barrié de la Maza, ¿no? De la familia Barrié.
En Alemania, hace unos años, se indemnizó con más de 1,5 millones de euros a las víctimas del nazismo. Las víctimas, como la que nos estás contando aquí, en el caso de Gas Natural y Fenosa, ¿podrían ser indemnizadas en algún momento? ¿O esto es uno de los principales problemas para levantar la losa del franquismo?
Claro, ese es el principal problema. Es decir, obviamente hay mucha literatura y hay mucha información para poder definir bien cuáles son las empresas que pertenecían y qué es lo que ocurrió. Es decir, hay en algunos casos que no podrá ser. En Alemania, en el año 2007, se acabó lo que se llamaba la Fundación Memoria, Responsabilidad y Futuro. Acabó un proceso de indemnización a las víctimas, ¿no? En España, obviamente, estamos hablando del 2007. Por eso hablo de que tener un poco de esperanza. 2007, cuando acabó el proceso de reparación. La guerra acabó en el 45 en Alemania, ¿no? Entonces, son muchos más años de los que por ahora tenemos nosotros recorridos en lo que tiene que ver con memoria. Pero claro que tiene que ser así. Es decir, Gas Natural Fenosa, Naturgy, debería indemnizar con no sé cuál es la cantidad ni cuál es la responsabilidad, no tengo ni idea, y eso es una cuestión que hay que hacer, tampoco lo sabían, pero obviamente esa empresa, la que era Unión Eléctrica Coruñesa, que pasó a manos de Pedro Barrié de Fenosa por un fusilamiento en el campo de la Rata en A Coruña, obviamente eso hay que revisarlo de alguna manera.
Claro, no, pero serían muchas las familias a indemnizar.
Serían muchas, y casi todas las que hoy en día tienen algo tendrían que indemnizar, casi todas. En algunos casos es muy difícil porque bien se valieron ellos de intentar borrar todas las pruebas, ¿no? Con la quema de registros de la propiedad, con cuestiones de ese tipo, ¿no? Porque sabían que su patrimonio era ilegítimo y era ilegal y había sido conseguido mediante la represión. Obviamente no se podrá en todos, pero con que se pueda en una persona, con que se pueda reparar de alguna manera una persona, pues ya hay que recorrer ese camino.
Nosotros seguimos desenterrando esas pruebas gracias a la pala que nos ha traído para acabar Antonio Maestre.
La constructora OHL nació en 1999 fruto de la fusión de tres históricas empresas, Obrascón, Huarte y Laín, aunque también formaron parte del emporio otras más pequeñas con importante actividad durante el franquismo, como LAN Ibérica, Asfaltos y Construcciones Elsan y Sociedad Anónima Trabajos y Obras. La empresa es propiedad de Juan Miguel Villarmir, marqués de Villarmir desde el año 2011 por gracia de Juan Carlos I, amigo íntimo del empresario. Se doctoró en Ingeniería de Caminos y ostentó diversos cargos políticos durante el franquismo y la transición. Ocupó diversas direcciones generales técnicas en los años 60 y llegó a ministro de Hacienda y vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos en 1975 con Carlos Arias Navarro.
Un Estado totalitario y ordenando su instrumentación de acuerdo con las necesidades.
Estamos desenterrando el franquismo y hemos sacado a uno de los pilares capitales de ese entramado societario que se construyó en torno a el régimen de Franco. La constructora OHL, hoy ACS, que estuvo dirigida por Villarmir, que es uno de los grandes artífices de, digamos, toda la estructura económica de Franco.
Tiene que ver también con una de las letras de sus siglas, ¿no? OHL, como hemos dicho, es Obras con Ugarte y Lain. La H de Ugarte es de Félix Ugarte Goñi, que era otro de los grandes empresarios que tuvo que ver con el franquismo, que este estaba en la zona de Navarra, ¿no? Pero que Félix Ugarte fue uno de los constructores del Valle de los Caídos, ahora que estamos aquí. De hecho, hay una anécdota muy curiosa que tiene que ver con ese blanqueamiento de lo que tiene que ver la historia. Hay una fotografía en el archivo de ABC en la que sale el cartel de Ugarte en la construcción del Valle de los Caídos. Y en el anverso de la fotografía pone que hay que intentar eliminar en la medida de lo posible la constructora o el cartel de la empresa a la hora de usarlo, ¿no? Es decir, que advierte de que no es bueno después en el archivo del ABC utilizar esa fotografía porque aparece el nombre de la empresa en la construcción del Valle de los Caídos. Esto es muy habitual en esta manera de intentar ocultar el origen de estas empresas. En esta hay trabajo esclavo. No es algo en lo que yo me haya metido en el libro de una manera muy profunda, porque es un tema de los pocos que sí se han tratado. Es decir, el trabajo esclavo en España sí se ha tratado, hay libros mucho más profundos, entonces lo que hago es referencia a esos libros, ¿no? El caso del libro, por ejemplo, de Isaías La Fuente, hay otros muchos trabajos que se han hecho sobre el caso del Valle de los Caídos y el trabajo esclavo. Pero sí trata un poco de este caso, el caso de OHL hasta ACS, de trazar un poco esa línea, ese hilo negro en el que hay de empresas que sí son responsables a otras que no. En el caso de Florentino Pérez, que es el dueño de ACS, hombre, obviamente él no es responsable de lo que ocurrió, pero sí es responsable de haber heredado una empresa que se lucró durante el franquismo y no haber hecho nada para reponer o reparar de alguna manera, incluso en que sea simbólica o moral, a los que fueron reprimidos por las empresas que él ha heredado el patrimonio, pero también ha revelado una responsabilidad moral.
La historia. Claro. La historia que relaciona también a ACS con la familia Marx, ¿no? Principales accionistas de la empresa que también estuvieron detrás del golpe militar. Dice que fueron unos de los principales artífices e impulsores.
Claro, Juan Marx es el principal responsable. Lo que pasa es que tampoco en el libro... Yo intento trazar en el libro esos oscuros que no existen. Juan Marx es un tema muy tratado ya en la bibliografía. Y hay una frase, ¿no?, que lo define muy bien, es si no, la que decían en la República, si no acabamos con Marx acabará con la República. Y bueno, fue así.
Ganó Marx.
Fue clarividente, sí, porque fue uno de los financieros, de hecho fue hasta el que financió el viaje de Franco en el Dragón Rapide.
Juan Miguel Villarmir, personaje, por cierto, muy siniestro, se convierte en marqués de Villarmir en el año 2011 por gracia del entonces monarca Juan Carlos I. Lo cual quiere decir que la pervivencia del franquismo, por más que se niegue, y su lazo con la monarquía sigue siendo evidente y palmario.
Bueno, es que hay algunos trazos que se hacen en el libro en el que trato de vincular precisamente cómo todas estas familias son directamente parte de la corte de Felipe VI.
Claro.
Es decir, muchas de estas familias, los Villarmir, los Luca de Tena, los Primo de Rivera, que también tienen una saga importantísima, todos estos son amigos directos. Es decir, el núcleo fundamental de amistades y cortes de Felipe VI son familias de estas. Es decir, no tiene otros amigos nada más que esto, ¿no? Entonces, obviamente, los Villarmir y todos estos están vinculados directamente con la monarquía, que no ha hecho nada por separarse de todo esto. No ha hecho nada. Es decir, ojalá tuviéramos una república, pero ojalá, si ya queremos una monarquía, tuviéramos una monarquía un poco que se hubiese abierto a la sociedad civil un poco más, bueno, que no tenga tanto que ocultar, ¿no?
Pero bueno, claro, también hablamos de una monarquía que se ha enriquecido mucho siguiendo sistemas que ya se crearon en el franquismo y que además se ha criado entre esos algodones.
De bien nacidos es ser agradecidos.
Vamos a seguir sacando la tierra y esa podredumbre de la que nos está hablando Antonio.
El funcionamiento de todas las capacidades y energías del país.
El sector de las navieras fue uno de los que mejor representó lo que significaba caer del lado incorrecto a la hora de hacer negocios durante la dictadura franquista. No existía otro más tutelado por el régimen, con lo que eso suponía de beneficioso para los afectos, que se tornaba en miseria y desgracias para quienes no lo eran. El transporte por vía marítima era, lógicamente, un sector estratégico para Franco.
También estamos desenterrando esas maravillosas canciones para después de una guerra que recopiló Basilio Martín Patino en un documental hecho solo con la música del franquismo y de la dictadura, que yo creo que resume maravillosamente lo que pasó en esos oscuros años a través de canciones que, sin embargo, pueden parecer alegres, como esta de Se va el caimán. ¿Cómo han conseguido estas familias blanquear su pasado para pasar desapercibidas en democracia? Como yo decía al principio del programa, para acostarse franquistas y levantarse demócratas.
Claro, porque bueno, eso es una concesión que le dio la democracia, ¿no? Porque en ningún caso hubo ningún tipo de intento de reparación, de intento simplemente de, bueno, de mácula moral, ¿no? Sobre el comportamiento que tuvieron estas familias, ¿no? Cuento una historia en el libro sobre la familia Quandt, que era la son los dueños de BMW, ¿no? Ahora en Alemania, ¿no? Un documental que hubo en el que explicó cómo los patriarcas de los Quandt, Günther Quandt, se había lucrado con esclavos en un campo de concentración, incluso con la adquisición de la empresa de otro empresario que se llama Henry Pels, que acabó muerto en el campo de concentración de Kulmhof. Cuando el documental mostró todo aquello, la familia Quandt tuvo que salir a por lo menos a disculpar, a avergonzarse de lo que había hecho su familiar. En este libro se cuentan miles de historias, bueno, miles, me han pasado, ¿verdad? Se encuentran bastantes historias sí. Similares a la de la familia Quandt.
Sí.
¿Alguien cree que después de que se publique este libro y todos esos nombres, va a salir alguien de la familia diciendo que se avergüenza de lo que ha hecho su familiar o que va a hacer algún tipo de reparación? Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque aquí la misma situación que se dio, por ejemplo, en Alemania, está bien vista. No pasa nada porque asumen que, bueno, que era lo que les tocó vivir y que no pasa nada, que en aquel momento pues se enriquecieron y no hay ningún tipo de responsabilidad ni de mácula, ya no penal, que penal es una quimera, ¿no? Pero moral o patrimonial. De hecho, cuento al final una especie de epílogo, ¿no?, sobre cómo blanquean ellos su historia, y es el diccionario de la Real Academia de la Historia. Ese diccionario de la Real Academia de la Historia, del que yo he sacado mucha información, pero he sacado información porque me parece muy bien contar la información según la cuentan ellos. Ese diccionario de la Real Academia de Historia hurta la información que tiene que ver con ese periodo. Es decir, cuenta todo lo bueno que pueden tener esas familias o esos empresarios o esos nombres.
Recordemos la polémica que hubo con ese diccionario porque no se llamaba dictador, sino personaje autoritario a Franco, por ejemplo.
Claro, pues hay historias, por ejemplo, de un tipo que se llama Venceslao, no recuerdo ahora mismo el apellido, ¿no? Pero era un personaje que fue miembro de un tribunal de depuración de comunistas y masones. Bueno, pues eso no aparece en la entrada del diccionario de la Real Academia de Historia. Y claro, solo tienes que ver quiénes son los patronos del diccionario de la Real Academia de Historia. La Fundación Villamir. Gas natural. La Asociación de Hidalgos de España.
Esto no se contó en su momento, Antonio. Hubiera sido muy interesante, claro, porque es lo que lo explica todo.
Claro, es decir, solo tienes que ver quiénes son los patronos de esa fundación para ver que es normal que oculten cuál es el origen de sus propios enriquecimientos, ¿no? Obviamente, la historia la cuentan los que han ganado. Y obviamente, hasta que no hagamos de verdad un profundo repaso a la cultura y a la memoria y a la historia de todos esos patrimonios, pues no ni siquiera se van a ver concernidos a pedir perdón por cómo consiguieron su patrimonio, obviamente, porque si ni siquiera se sabe.
No, claro. El ejemplo más claro que yo creo que es el de Villarmir, que ha pasado de la dictadura a la democracia y ha seguido reinando y ha seguido participando en la vida pública y política.
Claro. Umbral lo llamaba el paso del franquismo azul al franquismo blanco. Si es que durante un periodo no ha habido transición. Ha habido una transición política, pero los grandes puestos de decisión de poder, sobre todo en el económico, se han mantenido completamente igual. Es decir, durante el año del año en el año 39 hubo un cambio de guardia empresarial. Se produjo las empresas que existían dejaron de existir y se construyeron unas nuevas en el año 39, pero en el 75 no hubo ese cambio de guardia empresarial. Fueron los mismos empresarios, las mismas empresas, las mismas familias y las mismas sagas los que han seguido operando y han seguido haciendo dinero con lo que consiguieron durante el franquismo.
Hemos hablado de lo que ocurrió en Cataluña, has comentado en parte lo que sucedió en el País Vasco, pero también hablas de la burguesía andaluza, a los que defines como caballistas negros. ¿Quiénes fueron?
Claro, los caballistas negros son las grandes familias de terratenientes, de latifundistas que hubo en Andalucía, los Domecq, algunos también los Entrecanales por otro lado, pero sobre todo los Domecq, varias familias que además eran todas un núcleo fundamental, formaban parte de las mismas familias, y que directamente eran, llamaban los caballistas negros, porque eran escuadras de señoritos a caballo que salían a limpiar los montes de rojos, a depurarlos, a asesinar directamente, ¿vale? Hay varios nombres que se dan en el libro, y como son varios, no voy a decirlos porque luego me puedo equivocar en uno y a ver si atribuyo algún acto que no debo.
Sí. Y te metes en un lío.
Que ya bastante medido está el libro como para yo deslizarme en algún nombre mal incorrecto para equivocarme y meterme en otro lío, ¿no? Es decir, en el libro se pueden ver, porque en este caso sí que hay una responsabilidad directa en la represión. Directa, es decir, ir a caballo y asesinar a republicanos.
Sobre esto que acabas de comentar, quería preguntarte. ¿Has tenido miedo al escribir este libro de las posibles denuncias, demandas, querellas que te puedan caer? ¿Has tenido que ir bordeando?
Miedo
con,
no,
con,
porque,
con mucho.
Claro, miedo no, porque no lo hubiera escrito, ¿no? Pero sí soy consciente del riesgo que tiene. Porque son nombres que van vinculados. Además, hay muchos que están muertos y los muertos no ponen demandas. Pero precisamente en el libro lo que se hace es trazar ese hilo negro hasta los herederos actuales, gente que hoy en día tiene mucho poder, que hoy en día manda y que se pone en cuestión su enriquecimiento, ¿no? Se pone en cuestión su patrimonio. Y obviamente he tenido que hacer medir bastante bien lo que se dice, ceñirme mucho a la información, a los hechos, a los datos y solo hacer interpretaciones cuando eran cuestiones bastante más laxas, ¿no? Obviamente el libro tiene mucho riesgo porque, lo que te digo, se dan los nombres directos que mandan hoy. Si los que están muertos, pues tampoco me van a hacer demasiado, ¿no? Pero los nombres de los que mandan hoy. Y además son gente, se cuentan historias precisamente de familiares de hoy en día que por intervenciones mías en otros foros, pues ya se pusieron incómodos, ¿no? Entonces, sí, se ha medido absolutamente cada palabra y en algunos casos hasta he quitado algunos párrafos de información porque, bueno, no había que arriesgarse demasiado porque el libro tiene bastante dato, bastante información como para tener que arriesgarte.
¿Has hablado con esa familia? ¿Sabes lo que vas a publicar?
Con algunas sí, con otras no. No tengo por qué hablar con todas, porque en el caso de algunas informaciones sí necesitaba hablar con ellos para contrastar. En otros es información histórica que tengo documentación y no hacía falta con todas. Pues tampoco hubiera acabado nunca si tengo que esperar respuesta de todos.
Perdón, Antonio, pero me piden paso desde el Valle de los Caídos. Sí. Porque hoy en Carne Cruda vamos a retransmitir en directo la exhumación de Franco. De hecho, lo vamos a hacer en exclusiva y en primicia antes que todos los demás, porque tenemos allí un enviado muy especial. No vamos como el resto de medios, que lo van a comentar como si fuera una cofradía o una boda borbónica. Nosotros tenemos acceso directo al interior de la cripta y de la tumba. Aunque no lo estáis viendo en televisión, nosotros ya estamos allí. Estamos in situ, es decir, en el mismo situ, donde vamos a saludar al protagonista y al mismo tiempo corresponsal, o mejor dicho, corresponsalísimo, generalísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo van las cosas por el valle?
Españoles, la que se está liando. Esto conmigo no pasaba.
No, al final no salió lo de España suma, pero sí lo de España exhuma.
Muy gracioso. Vamos a esperar al 11 de noviembre, que igual al final lo que me voy es una quincena de vacaciones, amigo Rubio.
Sí, por cierto, en el cementerio donde va a vivir, sí, o a morir, está enterrado Carrero Blanco y otros ministros franquistas como Arias Navarro. ¿Estará usted contento?
Uy, Arias Navarro. Ese hombre es un triste. Ya lo veo venir todo el rato detrás mía. Franco ha vuelto y echándose a llorar. Un triste. Te lo digo yo, que no soy la alegría de la huerta. Arias Navarro amargaba los funerales. Un triste.
También está enterrado allí el dictador dominicano Trujillo, por cierto.
Uy, ese me gusta menos. Dos gallos en el gallinero. Él se hacía llamar generalísimo también.
Sí, sí, sí.
Y Mingo Rubísimo es muy pequeño para dos generalísimos.
Al menos va a descansar usted al lado de su esposa, Carmen Polo.
Bueno, descansar. Carmen siempre tuvo mucho carácter y muchos dientes. Después de 44 años haciendo vida de soltero en el valle, yo ya me he acostumbrado a estar solo en compañía de la mano incorrupta de Santa Teresa. No sé yo lo
uy,
de Carmen, ¿no?
Uy, parece que están moviendo la losa.
Uy, arriba con ella, lo que me gusta a mí es el levantamiento.
Sí, pues prepárese que ahora sí que viene un alzamiento.
Uy, me encantan los alzamientos. Mira, parece que despega, voy a atarme el cinturón.
Sí, ahí va el helicóptero, ¿sube?
No, hijo mío, a mí ya no se me levanta desde el 36. Y mira que me gustan a mí los levantamientos.
No, me refiero al helicóptero, que si sube.
Ah, sí, sube, arriba yo. Esto es lo que debía de sentir Carrero en el coche, lo mismísimo.
Le noto muy relajado. ¿No le da miedo una caída?
Se refiere a una caída al salir del Valle de los Caídos. Caída. ¡Qué golpes tengo! Este y el del 36.
Sí, bueno, también es cierto que está usted acostumbrado a los alzamientos, ¿sí?
Por supuestísimo. En alzamientos suelo salir victoriosísimo. Mire, mire, desde aquí veo a gente alrededor del valle que me señala.
¿Ah? ¿Y qué dicen? ¿Es un pájaro, es un avión, es un aguilucho en un avión?
No, es que no señalan, me he equivocado. Están con el brazo en alto cantando el cara al sol. Qué positivos somos los franquistas. Siempre cara al sol, aunque esté nublado.
Así, acercamos los micrófonos, ahí les oímos, sí. Sí, ahí están con banda sonora y todo. Tiene hasta la orquesta, precioso. Oiga, cuéntenos, ¿qué se ve desde tan alto? ¿Está Carrero por ahí?
A ver, veo.
¿Qué ves?
Una cosísima.
¿Y qué cosísima es?
Empieza por la S de Falcon. De Falcon. Y dentro veo a un Pedro Sánchez, traidor, impío. Atorra, no hay huevos de sumarlo, ¿eh?
No hay huevos. Oiga, ¿y qué va a hacer a partir de ahora?
Pues no lo sé. No sé si me voy a presentar a Vox o a la Vox Senior. Yo espero que ya pronto Pablo Motos me invite a divertirme al hormiguero con las hormiguitas.
Ah, ¿le gusta a usted el hormiguero?
Me gusta mucho, sobre todo los experimentos del hormiguero y los de Benguele. Son mis preferidos. Hoy, mire, le dejo que con el traqueteo del helicóptero me estoy mareando. Me voy a tomar una biodraminísima. Está haciendo un alzamiento en toda regla, ¿eh?
Sí, adiós, generalísimo. Ojalá el piloto sea republicano y le dejen una cuneta.
Sí, arriba España. Y arriba yo. Mira, arriba yo. Hoy más arriba que nunca, vamos.
Sí.
Arriba yo. Fíjate que arriba estoy.
Le dejamos que se vaya. Camino del hoyo.
Camino del hoyo. Voy hirviendo, papa. Camino del hoyo. Saltando vaya, camino del hoyo. No hay ninguna muralla que no salte yo. Se halla la suerte del día en el jardín de la alegría. Calcula cosas diferentes entre los sueños de la gente. Mientras unos cogen vuelo, otros hondan agujeros. Cada uno a su manera busca la razón primera, entonando esta canción. Camino del hoyo, voy viendo papa. Camino del hoyo, voy saltando valla. Camino del hoyo, no hay ninguna muralla que no salte yo.
Camino del hoyo, va Franco de El Nuevo Hoyo, en el que lo van a meter en Mingo Rubio. Así sonaba cuando lo metieron en el hoyo del Valle de los Caídos.
Dios Todopoderoso ha llamado a nuestro hermano y nosotros ahora enterramos su cuerpo para que vuelva a la tierra de donde fue sacado. Con la fe puesta en la resurrección de Cristo, primogénito de los muertos, creemos que Él transformará.
¿Qué tiene que pasar, Antonio, para que verdaderamente exhumemos el franquismo de la sociedad española? ¿O eso es imposible, dado lo que tú publicas y cuentas?
Yo veo que va a costar mucho. Es decir, va a costar mucho porque, además, es que incluso hasta dentro del que tiene que llevar a cabo, tiene que, por una cuestión de correlación de fuerzas, que es el Partido Socialista, es complicado, es difícil porque también hay algunos de sus miembros que, bueno, pues, que tienen su responsabilidad en aquello, ¿no? La Ley de Memoria Histórica no llegó más porque incluso alguno de los que la crearon, como María Teresa Fernández de la Vega, también tenía
pasado franquista.
Tenía pasado sus padres, ¿no? Su padre, y tenía unos saltos de agua que había heredado, que ya los ha vendido, pero que había heredado de su padre, ¿no? Que había conseguido por su relación con el franquismo. Por lo tanto, es muy difícil, pero no por eso va a haber que dejar de insistir en ello, ¿no?
Bueno, y vemos que algunas familias tradicionales del franquismo, como la familia Espinosa de los Monteros, ahora vuelve encima envuelta en la bandera de un partido, que no oculta en ningún momento sus afinidades con el régimen.
Claro, hay un capítulo específico para ellos, ¿no? El que se llama Pagos de Franco por Derecho de Pillaje, ¿no? Porque los Espinosa de los Monteros tienen una relación directa con el golpe de Estado. El hermano de su bisabuelo, que es, hay que dejar claro cuál es, que se habla de su abuelo, no es su abuelo, es el hermano de su bisabuelo, Fue uno de los responsables directos del golpe de Estado, con su responsabilidad como militar, y además, que lo que es más importante y que no he podido profundizar porque el tiempo que tengo es relativo, ¿no? Él fue, cuando acabó la guerra en Madrid, fue el responsable de la columna de orden y policía de ocupación. En abril del 39 hubo muchos campos de concentración en Madrid, en las que con bandos del propio Eugenio Espinosa de los Monteros y Bermejillo, que es el familiar de Iván Espinosa de los Monteros, hay un bando en el que expresa precisamente que todo aquel que haya tenido responsabilidad tiene que dirigirse a los campos de concentración creados. Hay mucha responsabilidad en lo que tiene que ver con la represión directa en Madrid en esos años, en abril del 39, ¿no? Falta por investigar específicamente esa cuestión, pero de lo que ha quedado claro y ha quedado en evidencia con los documentos que aporto es que era el responsable de la columna de orden y policía de ocupación en abril del 39, mientras estaban creando campos de concentración, por ejemplo, en el campo de Vallecas.
Pero si las empresas, la monarquía, los principales partidos mayoritarios, la Iglesia, todos estos forman una especie de núcleo y árbol de ramas entrelazadas, ¿cómo va a ser posible mover esa losa?
Pues hay que empezar por la vergüenza, por señalar quiénes son, señalar que todo lo que tienen es por lo que lo tienen y que no se debe sobre todo a la cultura del esfuerzo y a la meritocracia que tanto enarbolan. Hay que empezar por la vergüenza. Es decir, si tú señalas y cuando alguien te dice o alguien ves en un acto y preguntarles sobre ello. Es decir, ¿alguien alguna vez, algún periodista ha preguntado a alguno de estos responsables por el origen ilícito, el origen ilegítimo de sus fortunas? No. Pues este libro lo que intenta por lo menos es que meter en el debate público que esa responsabilidad empiece y comience y que no se les pregunte por su rastrillo de nuevo futuro, cuando hacen, por sus labores de filantropía, no, que cuando se presenta allí es por qué tienen todo lo que tienen, cuál es la responsabilidad que tienen sobre ello y si van a devolverlo. Cuando empecemos a preguntarle y empecemos a avergonzarles por lo que tienen o por lo que han tenido o por lo que han conseguido, pues empezará, pero primero empecemos por la vergüenza que tenemos, es lo que tenemos la palabra.
Esas preguntas las ha hecho Antonio Maestre y la contestación avergonzará a muchos de los protagonistas de Franquismo S.A. publicado por ACAL en próximas fechas.
4 de noviembre, el próximo lunes 4 de noviembre.
Y antes hemos tenido la suerte de tenerlo en primicia en carne cruda. Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Este lunes 28 de octubre,
desde el Teatro Fígaro de Madrid,
carne cruda entrevista a Irene Montero.
Es una evidencia que son tiempos de mujeres y que las mujeres, igual que estamos llegando a asumir cada vez más posiciones de portavocías, de posiciones de responsabilidad, tendremos también que llegar a asumir posiciones como la secretaría general de un partido.
La portavoz de Unidas Podemos pasará por los micrófonos de la carnicería. Una gloria, cielo.
Y la música la pondrá Virginia Maestro.
Presentando su nuevo disco, Del Sur.
Entradas ya a la venta.
Lunes 28 de octubre.
A las 8:30 de la tarde.
Desde el Teatro Fígaro de Madrid.
Otra forma de financiar
la República Independiente de la Radio.
Os esperamos ahí este lunes. Quedan todavía algunas entradas, así que ya estás tardando en pillar la tuya. Seguimos con el mundo de la empresa. De alguna empresa culpable del cambio climático nos van a hablar en nuestra cita de los jueves con la revista digital sobre el problema del clima.
Climática.
La revista especializada en calentamiento global de Amarea.com. Justicia social. Climática. En la carnicería sonora. Your empty words.
Saludamos de nuevo a Santiago Sáez, periodista y coordinador de Climática. Santiago, crudos días.
Crudos días, compañero.
Bueno, vamos ya rápidamente con ese repaso a las noticias de esta semana en Climática. ¿Cuál es la primera?
Pues vamos a empezar, como mucha otra gente, hablando también de Cataluña nosotros. Y es que estamos viendo otra gota fría, bueno, en Cataluña, también en Valencia y en Baleares. Y la estamos viendo poquito más de un mes de la última que hemos visto. Bueno, pues ahora ya van 4 muertos, por desgracia, y varios heridos, entre estos últimos además 3 trabajadores, que yo me pregunto qué hacían trabajando con semejante temporal. Y bueno, la gota fría, la noticia que hay que explicar es un poco, como decíamos la semana pasada, es una característica normal del clima del Mediterráneo, pero es importante entender que el calentamiento global las va a intensificar y las va a hacer más frecuentes, porque al haber más calor, pues se evapora más agua del mar y el aire está más cargado de humedad. Bueno, pues venimos de un verano que ha sido muy caluroso, así que no debe sorprendernos. Esto no es la nueva normalidad, esto es una tendencia a más, que vamos a seguir constatando conforme va subiendo la temperatura.
Seguimos repasando lo que podéis encontrar en las páginas de Climática. ¿Qué más, Santi?
Pues tenemos también otra tendencia al alza, que es la de la energía renovable, que crece, pero no lo suficiente. La Agencia Internacional de Energía publicó este lunes su informe anual sobre renovables. En el informe pues se pronostica un crecimiento de un 50% de las renovables en los próximos 5 años. Vamos, para que nos entendamos, estamos hablando que de aquí a 2024 se van a instalar tantas renovables que podrían suministrar energía a todos los Estados Unidos. Y la mayor parte de estos sistemas van a ser solares fotovoltaicos. Y sin embargo, pues también dice la Agencia Internacional de la Energía, esto no es suficiente. Esta expansión sigue por debajo de lo que se necesita para cumplir los objetivos. Y estamos viendo además cómo la necesidad no solo de sustituir las energías sucias por energías limpias, sino también acompañar todo esto de una reducción del consumo, porque es que si no, no lo vamos a conseguir. Y esto ya sin meternos además en asuntos como los materiales necesarios para producir todas las centrales renovables, el silicio, el cobre y demás.
El siguiente tema me parece muy interesante. ¿Cómo afecta psicológicamente el cambio climático, Santi?
Pues bueno, y en esto sí que lo sabemos muy bien. La crisis climática tiene una componente muy importante emocional y psicológica. Cuanto más conscientes somos de la gravedad y cuanto más miramos a esta gravedad y a la magnitud del desastre, más nos está afectando psicológicamente. En la marea y en climática ya hemos hablado varias veces de trastornos como la ecoansiedad, del síndrome de estrés pretraumático o la solastalgia. Yo mismo y todo el equipo estamos aprendiendo a lidiar con unas emociones que a nosotros también nos afectan. Bueno, y si a nosotros nos afectan, que estamos, por decirlo de alguna manera, en segunda línea, pues imagínate cómo les afecta a los investigadores y a las investigadoras que están en la vanguardia de ese conocimiento. Pues bueno, esta semana, en una carta que han enviado a la revista Science, 3 científicos británicos, es que a mí esto me parece muy fuerte,
¿sí?,
han señalado que para comprender y encontrar soluciones para nuestros ecosistemas deben poder llorar y recibir apoyo a medida que avanzan en su conocimiento. Esto creo que revela mucho cómo nos encontramos. Y estos firmantes pues afirman que la tasa de destrucción ambiental es mayor ahora que en cualquier momento de la historia humana y que esto pues les provoca respuestas de duelo.
Ah.
Y piden que tengan recursos psicológicos al nivel de otras profesiones que trabajan en situaciones de emergencia, como los médicos, los militares, los policías, las personas que trabajan en rescate, etcétera.
Bueno, sí, muy significativa de la magnitud que ha adquirido ya este problema. Y una manera de gestionar esas emociones puede ser el cine. Y cine sobre el clima tenemos esta semana.
Efectivamente, el cine o otras expresiones culturales es una manera de gestionarlas. Y en Madrid, precisamente hoy, jueves, arranca la quinta edición de Another Way Film Festival sobre progreso sostenible. Y bueno, van a estar proyectando 27 películas y van a hacer 13 actividades en Madrid, entre sitios, en la Cineteca del Matadero, en la Filmoteca, que está en el Cine Doré, y en la Sala X, que está en la calle Duque de Alba. El Another Way Film Festival se va a cerrar el domingo día 27, y además en Climática estamos regalando invitaciones dobles para el acto de clausura, con las suscripciones que se hagan estos 10.
Tenemos
10 y ya solo nos quedan 5.
Ah,
así
genial.
Que si queréis una, suscribíos a Climática cuanto antes, que nos las están quitando de las manos.
Sí, después de esta cuña que acabas de hacer, me parece que esas 5 van a volar. Y el tiempo vuela, pero nos queda aún unos segundos para una última noticia que tiene que ver con lo que yo adelantaba, con empresas que atacan el clima. Santi.
Pues sí, llevamos 3 días ya sacando historias sobre petroleras y sobre, en particular, sobre ExxonMobil, que fue durante mucho tiempo la mayor petrolera del mundo. Pues bien, además de una noticia que acaba de salir, que está fresquita, de un nuevo juicio donde por presuntamente defraudar a sus accionistas por no desvelar los riesgos a los que se enfrentaba por el cambio climático, pues también tenemos otras noticias sobre Exxon, sobre más información sobre las técnicas que han utilizado para difundir posiciones negacionistas de la ciencia del cambio climático y difundir además dudas y bulos y sembrar un debate que no es real. Bueno, pues tenemos, además de todas las pruebas que ya teníamos durante los últimos años, tenemos una investigación más que se publicó este lunes, que la publicaron científicos de universidades del Reino Unido y de Estados Unidos, y en el estudio pues se señalan todas estas técnicas que usaron y que, como ya quedó demostrado, utilizó Exxon de manera deliberada. Estamos también a la espera, o sea que podríamos tener más noticias de otro juicio, de otra denuncia, en este caso del estado de Massachusetts, contra la petrolera por su papel en todo este asunto tan turbio.
Contra los bulos, la buena información que ofrece Climática, que podéis encontrar en climática.lamarea.com. Santi Sáez es su coordinador y estará aquí, y está aquí todos los jueves en Carne Cruda. Santi, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo, muchas gracias, Javier.
Si quieres que Carne Cruda siga, necesitamos 1,000 productores más.
¿1,000?
Por lo menos, que pongan 5 euros al mes.
Bueno, son unas cañas.
Para hacer posible toda una temporada de radio, para que podamos resistir.
Por lo que fue.
Carne Cruda.
Y por lo que pudo ser.
Si tú nos necesitas,
por lo que puede faltar.
Nosotros te necesitamos más que nunca.
Y por este instante.
Financia la República Independiente de la Radio.
Soy a brindar por el aguante.
Para que podamos brindar por el aguante un año más.
Y para que podamos hacer secciones como el estreno que hoy os presentamos. Él mismo se presenta.
En mis recuerdos, abuela siempre estaba cocinando. Preguntarnos si habíamos comido era su forma de preguntar qué tal estábamos. Ella vivió bajo la pobreza con la llegada a Taiwán de los nacionalistas chinos del Kuomintang, de Chiang Kai-shek, y el antes y el después de la ley marcial. Procurar que sus seres queridos tuvieran el estómago lleno era su forma de mostrar su amor. Quizás por ello, la comida formó una parte tan importante de mi vida, una parte importante durante mi búsqueda de mi identidad. Amarillo por fuera, blanco por dentro.
I'm Chiquita Banana and I've come to say bananas have to ripen in a certain way and when they're flecked with brown and have a golden hue bananas taste the best and are the best for you. You can put them in a salad.
Se refería que al migrar a los 11 meses a España con mis padres, llevados por el sueño europeo, había perdido mi amarillitud junto a mi taiwanitud, ya que la ONU no reconocía el país donde había nacido ante la presión de los gobernantes de China y su creciente poder económico y militar. Pero eso aquí en España daba igual. Todos éramos chinos. Eso ponía en el plástico de policarbonato de mi DNI, que me representaba menos que el plástico de mis uñas de gel. Os mentiría si dijera que me sentía cómodo en mi propia piel. Crecí descubriendo mi racialitud jugando a los Power Rangers cuando me dieron a Trini Kwan, la del traje amarillo. Sentía resentimiento hacia el colegio chino al que me llevaban mis padres todos los sábados, ya que odiaba el hecho de ser distinto a los demás, de estar condenado a ser un extranjero perpetuo, fuera donde fuera. Además, cuando encendía la tele al salir de clase, no había referentes asiáticos del este, y si las había eran ridiculizados, demonizados o caricaturizados por el Aiwa Yunioshi de turno, haciendo yellow facing. No fue hasta hace poco que descubrí que esto no era más que parte de la táctica creada por Occidente para ofrecer una imagen distorsionada de las personas orientales y establecer desde el miedo una diferencia clara de raza con los occidentales no racializados, también conocida como el peligro amarillo, metáfora racista que se originó en el siglo XIX para justificar la ley de exclusión de los chinos en 1882 en Estados Unidos y otros racismos institucionales.
Somos dos gatitos siameses. Labiecitos muchas veces. Estamos conociendo nuestro nuevo.
No mucho más tarde me empezaron a preguntar si me iba más la carne o el pescado. Así fue como empecé a cuestionar mi sexualidad y mi género en ese cuerpo adolescente que apestaba a Axie y a Popper, intentando alejarme de la domesticación de un cuerpo desobediente. Para acercarme a quienes buscaban algo más allá que banderas de arcoíris flameando sobre fachadas de empresas que se beneficiaban del capitalismo rosa. Ahí fue cuando aprendí lo que significaba familia, más allá de la biológica. Una familia tejida por los dispositivos contratecnológicos que encontraban refugio en cuartos oscuros o en bols organizados en sótanos con las paredes poradas de papel de aluminio. Aunque el camino no estuviera pavimentado de baldosas amarillas, sino de baldosas donde discriminaban tu amarillitud desde la fetichización y el rechazo hacia el cuerpo asiático. En los países anglosajones, por ejemplo, se usan las expresiones sticky rice, arroz glutinoso, rice queen, reina del arroz, y potato queen, reina de la patata, para referirse a las preferencias de los hombres gays y su relación con los asiáticos. Por ejemplo, Sticky Rice es un hombre asiático que solamente sale con otros de su raza. Rice Queen, un hombre, generalmente blanco, que siente atracción hacia los asiáticos. Y Potato Queen, un hombre asiático que siente atracción hacia los hombres blancos. Esto no solamente evidencia el racismo explícito dentro de la comunidad gay, sino la fetichización de los cuerpos racializados. A veces me imagino volviendo a la antigua cocina de mi abuela a mis 20 y tantos años, a una reunión familiar informal, en la que se hace arroz en la cocedora y preparamos un hot pot, en la que agradezco toda la comida que me han servido a lo largo de estos años y el hecho de que, aunque me sigan viendo como una banana, aprendieran el camino que la única forma de quererme era aceptándome tal y como siempre fui, amarillo por fuera y amarillo por dentro. Que aproveche, abuela.
Mundo enfermo.
Y triste.
La sección de puto chino, maricón.
El autor del libro Arroz Tres Delicias, al que escuchabais, el músico que ha publicado los discos Miseria Humana y Corazón de Cerdo con Ginseng al Vapor, Chentasai, más conocido como Puto Chino Maricón, estrena sección en Carne Cruda. ¡Aleluya!
Aquí hablan mi remordimiento.
Sobre activismo, identidad, sexualidades divergentes, cultura pop y trash, terrorismo lingüístico y lo que surja. Senta, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, el chino crudeiro al habla.
Ay, me encanta. ¿Estáis? El chino crudeiro.
Gracias por invitarme.
Nada, a ti por venir aquí, te lo llamaré de vez en cuando, lo de chino crudeiro. Oye, lo primero, ¿por qué has llamado Un Mundo Enfermo y Triste a tu sección?
Pues me basé en Six Sad World, que es un programa que veía Daría, que Daría es un programa que echaban en MTV en los años 90.
Era una serie de dibujos animados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y ella veía en la tele Six Sad World.
Claro, este programa se basaba en retratar o caricaturizar situaciones de miseria humana y por eso me parecía como digno llamarlo de esta manera, porque retrataba la miseria humana que es el mundo y nuestro alrededor.
¿Y tú por qué te sientes identificado con Daría? ¿Cómo era ella?
Pues porque soy muy hater al final en la vida, y cuando estaba creciendo, cuando estaba en el instituto, no tenía referentes de personas que no estaban dentro de ese círculo normativo, digamos, y ella me enseñó que ser antisocial no es raro, y yo qué sé, llevar sudaderas oversized para ocultar tus brazos de pollo no era, ¿sabes? O sea, no era raro.
Así ¿quién tenía brazos de pollo, tú o Daría?
Bueno, las dos, por eso. Y que de hecho, o sea, también descubrí que Kurt Cobain de Nirvana también tenía un complejo con su cuerpo, porque también decía que tenía brazos de pollo. Y por eso, o sea, empecé a vestirme como él, pero inconscientemente. Así que mira.
Bueno, así sonaba Six at World.
What's that you're really stirring in your tea? Honey or bee vomit? Animal secretions that make us say yum. Tonight on Six at World.
¿Y Daría era un referente millennial?
Totalmente. O sea, de hecho hay un vídeo en YouTube que los pongo de noche cuando no puedo dormir, y algo así como que Daría es un referente que marcó un antes y un después en el cinismo y en la ironía representada en personajes, ¿no? Por eso me parece muy interesante.
Que representa mucho esa ironía con la que tu generación veis el mundo.
Totalmente.
Ese
aunque
cinismo.
Estoy intentando cambiarlo y ser más nueva sinceridad, o no sé cómo lo llaman estos filósofos occidentales, pero bueno, o sea, intento ser un poco más optimista.
¿Ya no eres un cínico?
Un poco como Mr. Flower en su época punk. Pues así.
Bueno, buena mezcla. Pues con esa mezcla, y ya he explicado el título, vamos con el primer capítulo de Un Mundo Enfermo y Triste.
Tú no eres activista.
Que empieza hablando además de una activista, ¿verdad?
Totalmente. O sea, hoy, para la primera sección, quería hablar sobre Ayesha Tan-Jones, que es una modelo y artista.
¿Quién es Ayesha Tan-Jones y qué hace? ¿Cómo es su obra?
Pues Ayesha se define como una artista no binaria que fusiona el activismo y el arte para representar una distopía optimista queer alternativa.
¿Qué es eso de artista no binaria?
Es una artista que básicamente utiliza su cuerpo como no binaria, como herramienta de resistencia política. Creo que podríamos jugar un juego ahora de que siempre que digo arte como resistencia política, os tomáis algo. Es que igual
un chupito
ahora,
y acabamos
sí,
borrachos.
Sí, un chupito, pero igual a las 9 de la mañana no.
¿Y qué es lo que ha hecho ella?
Pues mira, en el show de Gucci Primavera-Verano del 2020... que pasó hace nada, se pintó la frase "la salud mental no es moda" en las palmas de sus manos, en protesta no solamente por la aparente inspiración de las camisas de fuerza al principio del show, sacando a modelos vestidos con hebillas y correas opresivas, sino la estigmatización de la discapacidad y o la neurodivergencia.
Ayesha Tan-Jones walked the runway with the message "mental health is not fashion" on her hands. The model said the designs were offensive.
Los diseños del desfile le parecían ofensivos a Ayesha porque eran camisas que imitaban las camisas de fuerza. Y ella salió dibujándose en las manos ese mensaje. La salud mental no es moda. Con esto no se juega, ¿verdad?
Totalmente. O sea, de hecho, esta decisión fue improvisada. Yo pensé que era una performance de Gucci. Y fue tanto criticada como alabada, ya que algunos lo interpretaron como yo. O sea, que era una performance premeditada.
Pero en realidad no, Gucci había hecho su línea y ella salió a protestar, aunque era una de las modelos del desfile, ¿verdad?
Claro, claro. Y de hecho, días después ocurrió un caso muy parecido al de Gucci en el desfile de Kim Hee-kim, en el que sacó una modelo con un portasueros inyectándose suero mientras camina por la pasarela.
Y esto de hecho, pensar algo.
Pues claro, o sea, al ver estas dos pasarelas empecé a pensar en lo interiorizado que está el capacitismo en nuestro día a día y que ni siquiera tenemos que ir tan lejos. Por ejemplo, utilizamos expresiones supercapacitistas que están completamente normalizadas.
Vamos a recordar que el capacitismo es la estigmatización, discriminación o prejuicio hacia las personas con alguna discapacidad.
Justo, o sea, y por ejemplo, ¿cuántas veces, por ejemplo, me encanta lo de justo, porque suena como un anuncio de Pantene Pro V, pero bueno, en fin, ¿cuántas veces, por ejemplo,
justo,
o sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, hemos llamado a un amigo bipolar cuando cambia de decisión repentinamente, ¿no? O todos, por ejemplo, hemos utilizado palabras como subnormal o soy autista cuando sentíamos que no pertenecíamos a un círculo social o, yo qué sé, cuando no nos apetecía hablar con alguien. Todos, por ejemplo, hemos utilizado palabras como subnormal o soy autista cuando sentimos que no pertenecemos a un círculo social o cuando no nos apetece hablar con alguien. Hace poco un amigo me enseñó este vídeo, que seguro que lo habréis visto, que emitieron en Televisión Española en el año 1980.
La subnormalidad afecta a más del 1% de la población mundial. 40 millones de personas a las que está dedicado el año 1980 como Año Internacional del Subnormal.
Esto es lo que se emitía en la televisión pública en los años 80. Menos mal que hemos cambiado algo, pero qué barbaridades se decían.
Totalmente. O sea, y lo que intento plantearos es que, sabiendo que hay discapacidades neurodivergentes que pasan por esto, siento que igual deberíamos reflexionar el lenguaje que utilizamos, los medios en los que contamos las cosas y si está bien lo que ha hecho la colección de Gucci o el de Kim Hee-kim.
Hay que reseñar que has dicho discapacidades con la E para unir a todas las posibilidades, ¿no?
Ah, sí, sí.
Pues que habla gente que ha dicho discapacitados o discapacitades.
Sí, también dicen discas. O sea, que a mí me gusta más porque es como lo reduce más. O sea, sí.
Oye, ¿y a ti qué te parece lo que ha hecho Gucci o el desfile de Kim Hee-kim?
Bueno, a ver, sé que me van a llamar un ofendidito y un día, o sea, me voy a esperar un linchamiento en el portal de mi casa, pero bueno, indiferentemente a las intenciones reales de Gucci, lo que hizo fue frivolizar elementos que se utilizaban como medidas coercitivas. Pero también deciros que no soy la persona indicada, ¿eh? O sea, que seguro que plataformas como El Orgullo Loco Madrid, les tenéis que seguir en Instagram, puede desarrollar mejor el tema.
¿Hemos hablado con ellos alguna vez por aquí?
¡Oh! ¡Qué fantasía! Bueno, pues ellos pueden desarrollar el tema.
Algún día podrías traértelos, por cierto.
¿De verdad?
Claro.
Ah, vale,
pero
vale.
Esta es tu selección, aquí puedes hacer lo que tú quieras.
¡Qué fantasía! Vale, vale.
¿Tú crees que la moda puede servir para concienciar o mercantiliza el activismo?
Pues es que tengo sentimientos encontrados con este tema y la verdad es que no sé cómo responder a esto, pero creo que es importante considerar el lugar y la persona que lo enuncia y lo denuncia. Porque claro, me pasa algo parecido con el capitalismo rosa, ¿no? Que al final es cierto que tendrán o no sus intenciones de querer representar a una comunidad o lo que sea, pero es que al final lo vacía de contenido y se queda simplemente con la fachada, ¿no? Por mera estética realmente.
Como pasa en tantas y tantas campañas que se han hecho con mujeres maltratadas, golpeadas, utilizadas por muchas marcas. ¿Qué te parece a ti esto?
Muy bien, ¿te imaginas que digo muy bien? No, o sea, pues obviamente me parece fatal. O sea, mira, es horrible. Porque de nuevo se enuncia desde un lugar de privilegio y desde la falta de respeto, ¿no? Como fue el caso, los numerosos casos de las campañas de Dolce & Gabbana, que además creo que lo han denunciado varias veces, pero bueno. De hecho, hay un fotógrafo muy conocido que antes me encantaba y no era consciente del daño que hacía, o sea, sus fotos. Steve Klein hacía fotos retratando a mujeres en estas situaciones. Y la verdad es que es muy conflictivo, porque se normaliza además el hecho de que se puede hacer estas cosas, ¿no?
Claro, porque no lo hacía para denunciarlo, sino para mostrarlo como algo sexy y bello.
Claro, claro, por eso.
Bueno, Chenta se irá siempre con una canción para modernizar a los viejuners como yo y para alegrar los corazones y los oídos de la muchachada. ¿Qué vamos a escuchar hoy?
Bueno, o sea, es que soy muy básica, la verdad, pero es que os quería poner una canción de Charlie XCX, que es como, tengo un crush súper, súper fuerte a ella.
¿Por qué? ¿Qué pasa con ella? ¿Quién es?
Ay, es que ella reinventó el pop. De hecho, hay un género nuevo que se llama Future Pop. Que es como un pop que representa o se asemeja mucho al pop de los 2000, ¿no? Ese pop desenfadado, alejado de, yo qué sé, de pretensiones y con letras súper vacua. De hecho, o sea, PC Music se inspira mucho en esto. Originalmente PC Music rescató este...
¿Qué es PC Music?
Viene un poco de la idea del aceleracionismo, de la música aceleracionista. O sea, de la idea de que en vez de atacar al capitalismo desde el activismo, desde la música protesta, crear música aún más vacua que la música que presenta la
para
música capitalista.
¿Para ridiculizar al mercado?
Claro, para ridiculizar el mercado y acelerar el proceso del capitalismo.
De destrucción del capitalismo.
Sí, hay
qué
libros
bueno.
Y libros y textos hablando sobre el tema.
Y se llama
me parece alucinante.
Aceleracionismo.
Aceleracionismo.
Es casi como el nuevo futurismo.
Total, y aceleracionismo y postironía. Y os salió una corriente de artistas como Charlie XCX, que vamos a escuchar ahora, o Dorian Electra, Moodkiller, que utilizan estas herramientas para denunciar el capitalismo realmente.
Así bueno, que pues vamos a escuchar a Charlie XCX con 2099.
Mic drop, el Chino Crudeiro.
¡Guau! ¡Qué genial! El Chino Crudeiro ha tirado el micro después de dejarnos turulatos. I'm Pluto, Neptune, pull up, roll up, future. I pull up, roll up, fuck up, fast like a NASCAR, never touch us. Got visions, levels, ding dong, get me quiet, no discussions, please, hush. I pull up, roll up, fuck up, don't make decisions for me, you don't know nothing. I'm Pluto, Neptune, pull up, roll up, future. Zoom, zoom. Little doesn't make them blow it up. Yeah. Don't care what she talk about. Nah. All she wanna do is my style. Yeah. No one on my level. I play nice cause I'm too clever. I won't show it never, never. But it's crystal. I'm way up, way better. She my puppet. It's whatever she myself. But what she selling?
Run out, fuck off, all second us, car never touch us. Got visions, levels, they don't get me quiet, no discussions, please, hush. I pull out, roll up, fuck up, don't make decisions for me, you don't know nothing. I'm good up, Neptune, pull up, roll up, feature, feature. I pull up, roll up, fuck up, all second us, car never touch us. Got visions, levels, they don't get me quiet, no discussions, please, hush. I pull out, roll up, fuck up, don't make decisions for me, you don't know none. I'm put on, let you pull up, roll up, feature, feature.
¡Guau! Wow, ¡qué barbaridad! Mirando al futuro, con este 2099 de Charlie XCX, nos vamos. Hay que desenterrar el pasado para poder mirar hacia adelante. Lo que vemos allí es la cita que tenemos con vosotras y vosotros este lunes en el teatro y el martes en carnecruda.es con más programas frescos. Hasta entonces, nos vemos en las calles y que la radio os acompañe.